Radio Popular, Herri Irratia.
Las 8 y 36 minutos de la mañana. Quien está con nosotros ya es David Soto. Él es secretario de organización de Podemos Aldugu. Es también parlamentario del Carrequín Podemos. David, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, caixo.
Bueno, David, además estamos a las puertas de un pleno de política general, ¿no? ¿Qué expectativas tiene su formación precisamente de cara a este pleno?
Bueno, nuestra formación lo que pretende es establecer un poco la hoja de ruta que nuestro grupo parlamentario va a desarrollar a lo largo del ejercicio y a su vez también escuchar al Lehendakari con respecto a qué diagnóstico hace de la situación y también el Gobierno vasco, pues sobre todo cómo pretende hacer frente a la recuperación económica a la vista de la pandemia y los estragos que ha generado.
Bueno, es cierto que con el Carrequín Podemos, así en general, hay buen entendimiento por parte del Gobierno, cuando de todos es sabido que no es necesario numéricamente ningún apoyo externo, pero al menos sí que está teniendo cierta consideración. Tal vez sea porque ustedes también son propicios a un mayor acercamiento.
Bueno, nosotros y nosotras lo hemos dicho en más de una ocasión, acordamos en base a lo material, es decir, nosotros somos una fuerza política que nos hemos definido en más de una ocasión como una izquierda transformadora y no es solo, en fin, un eslogan. Nosotros tratamos de transformar la realidad y para ello en estos momentos, como tú bien has dicho, la aritmética, las matemáticas son las que son y en el Parlamento Vasco el Partido Socialista y el PNV tienen mayoría y por tanto nosotros, considerando que esta es una legislatura casi constituyente, lo decía el otro día mi portavoz Miren Gorrotxategi, porque se presentan muchísimas leyes que van a configurar el entramado normativo de los próximos años en Euskadi, consideramos que es, vamos, de responsabilidad e intentar incidir en cuantas más leyes, mejor.
Sí, porque estamos hablando precisamente de que habrá, bueno, un cúmulo importante, ¿no?, de leyes que se van a poner sobre la mesa. Algunas de ellas que ya conocemos algunos detalles, ¿no?, por ejemplo, y ustedes han sido críticos, ¿no? Algunas reformas, por ejemplo, renta garantía de ingresos, etcétera, en esos planteamientos ya se han mostrado reticentes con respecto a lo que conocen, ¿no?
Sí, bueno, tenemos unas cuantas leyes. La verdad es que yo creo que de cara a la finalización de este año, mismamente tenemos, creo recordar, que en torno a unas 15 leyes en tramitación. Pero esta legislatura, sobre todo porque tienen mayoría, y al final, al tener mayoría, los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, pues van a intentar sacar adelante todas las leyes que la legislatura anterior, por no tener mayoría, no pudieron o no quisieron sacar adelante porque requería de acordar ciertas cosas. Creemos que hay unos retos muy importantes. Viene la ley de salud pública próximamente y, en fin, teniendo en cuenta las reflexiones, las conclusiones que podemos sacar de la pandemia y la necesidad de fortalecer lo común, que es básicamente lo público, creemos que la ley de salud pública, en fin, va a ser de una enjundia y de una importancia vital. Nosotros vamos a intentar plasmar en esa ley de salud pública lo que hemos reivindicado más una vez, un fortalecimiento de la atención primaria, una rebaja de la temporalidad en las plantillas, porque favorecerán que la ciudadanía disponga de un sistema público sanitario mucho más favorable y también incorporar elementos que pues hasta la fecha no han estado en la agenda, como la salud pública, que en pandemia se ha reflejado tan necesario. Pero no solo viene lo de la ley de salud pública, y bueno, me voy a alargar solo un poquito más, pero también viene la ley de educación. Euskadi es uno de los territorios, bueno, tiene un 20% de educación concertada más que el resto del Estado, y ya no digo que el resto de Europa, donde en Europa el 80% de la educación es pública, es decir, las matriculaciones del resto de Europa se realizan en el 80% de los casos en educación pública. En Euskadi, en cambio, la educación pública roza el 51-52%. Es una barbaridad porque al final, desde el origen, desde lo más temprano, se establecen distinciones en cuanto al acceso a un sistema de educación pública. Y como bien se decía, yo recuerdo hace años, en relación con países nórdicos, que suelen ser el reflejo, el espejo donde nos queremos mirar, cuando un rico quiere ir a la educación pública es cuando la educación pública está en condiciones y se ofrecen oportunidades a todos por igual. Y creemos que es ese escenario al que tenemos que ir en Euskadi.
Bueno, ya que ha mencionado dos leyes, voy a ir primero a la de la salud. ¿Usted cree que en todo este tiempo de pandemia hemos aprendido algo? ¿Tendremos algo aprendido?
Pues yo espero que sí. Yo creo que la ciudadanía sí, y desde luego nosotros también hemos hemos reflexionado respecto a ello profusamente y hemos entendido que en un momento como este, lo único que te protege y lo único que genera pues un escudo social, como lo hemos denominado nosotros en alguna ocasión, es lo público. Y para ello la política también se reivindica como algo elemental y como una cuestión principal, porque es al final lo que define, en base al deseo de la ciudadanía, cómo nos articulamos el conjunto de la ciudadanía. Y creemos que ahora se presenta aún más importante nuestra labor y el nivel de responsabilidad que tenemos que ejercer, porque hay muchísima gente desesperada, con falta de horizontes, sumida en la más absoluta precariedad. Y en ese sentido creemos que es muy importante que fortalezcamos lo público y que generemos condiciones dignas de vida. En términos económicos, por ejemplo, Euskadi, diría yo, que es uno de los territorios, y además así lo establecen los rankings de competitividad fiscal, que es un eufemismo para decir que se aplican muchísimas deducciones e incentivos fiscales a las grandes corporaciones para que puedan instalarse aquí y generar un ecosistema propicio para ellas, que es los términos que suele utilizar la consejera Tapia. Euskadi, por ejemplo, Vizcaya concretamente, en los rankings de competitividad fiscal está por encima de Madrid. Cuando se habla de que Madrid es casi un semiparaíso fiscal en relación con las comunidades autónomas que le rodean, Vizcaya tiene más deducciones e incentivos fiscales que Madrid. Entonces, en ese sentido, no hay justicia fiscal en nuestra consideración y un equilibrio de cara a lo que debiesen de aportar ciertas grandes corporaciones, grandes patrimonios en este país para sostener lo que decidiese es una recuperación económica ahora que salimos de una pandemia. El impuesto de sociedades ha pasado de suponer 1.600 millones en el 2008 a 1.300 millones en el 2019. Es un reflejo de que hemos ido hacia atrás en lo que respecta a la recaudación de las empresas, y no hablo desde luego de las microempresas y las pymes. Al final estamos sosteniendo todo nuestro entramado económico, o por lo menos fiscal, en los rendimientos de trabajo, es decir, en los curritos del día a día que tienen que pagar con su nómina lo que supone el sistema público. Y además es que con todos los conflictos sociales que se están generando en torno a la industria, también creemos que ahí no hay una estrategia definida por parte del Gobierno vasco en relación con cómo seguimos siendo un territorio que en términos industriales y de tejido productivo sigue siendo pionero. Hemos bajado de, y entiendo que también el modelo manufacturero ha cambiado, o sea, cada vez ha ido a menos, pero hemos pasado de disponer de 400 y pico mil empleos ligados a la industria en 1974 a escasos 190 mil. Es decir, ha habido una reducción de casi el 50% de los empleos ligados a la industria desde la década de los 80 ahora. Y no es que haya habido una reconversión hacia nichos productivos digitales o innovadores. O sea, no ha habido nada de eso. En eso estamos ahora. Y bueno, en fin, y aquí también habría que introducir, pero estoy dando demasiado la chapa en este sentido, pero aquí habría que introducir también el modelo medioambiental, que está muy ligado también con la transformación económica.
Claro, pero mencionaba el plan industrial o la ejecución industrial, sí, que se lleva. Hombre, también hay otras cuestiones, ¿no? Analizar. Hemos perdido peso local, precisamente, ese arraigo del que tanto se ha hablado en buena parte de nuestra industria y de nuestras grandes empresas, ¿no?
Sí, hemos perdido lo que se suele, o sea, hemos perdido soberanía. Porque cuando se habla de soberanía, cuando se habla de autogobierno, nosotros debemos preguntar ¿para qué? Quiero decir que cuando el centro de decisión en términos políticos y la mayor parte de las decisiones en términos normativos ya pasan por transposiciones de directivas europeas, en lo que tenemos que fijarnos, además del centro de decisión política, es los centros de decisión económicos. Fíjate lo que ha pasado con Euskaltel y lo que está pasando con un montón de plantas industriales donde la producción se está desviando hacia lugares donde, pues, para las empresas es más sostenible y más económico la producción. Luego lo que se hace aquí es, como te decía antes, establecer las condiciones fiscales para que sigan teniendo su domicilio fiscal. Pero lo que tiene que ver con la producción, que es al final lo ligado a la generación de empleo, todo eso se va. Entonces, ahí no vemos que el Gobierno vasco esté planteando, no sé si la conservación del modelo que ha venido existiendo hasta ahora, porque tal vez no sea posible. O sea, tal vez tengamos que ser sinceros y reconocer que hasta ahora pues el modelo existente no puede perpetuarse en el tiempo, pero sí, desde luego, tiene que transformarse. Si hablamos de cambio en lo que respecta a la producción automovilística, y se llega a hablar incluso de gigafactorías para la construcción de baterías eléctricas en Álava, se tiene que hablar de plazos, se tiene que hablar de una reconversión también de todos los trabajadores, por ejemplo, de Petronor o de otro tipo de empresas que están ligadas a reconversiones a medio plazo, porque el tipo de industria al que se dedican, pues previsiblemente y por las transformaciones medioambientales a las que estamos unidos, pues va a suponer que ese tipo de empleos o dejen de existir o tengan que cambiar. Y ahí creemos que vamos tarde, que este país va tarde. Y además la política pues medioambiental del PNV creemos que es pues una de las más regresivas del Estado. O sea, que había tenido también una ley estatal para que el Partido Nacionalista Vasco, y en este caso la señora Tapia, renuncie a las extracciones de gas en Armentia, en Vitoria, aludiendo a la excusa de que el gas es una energía en transición. Ya, pues que, en fin, yo llevo oyendo que el gas es una energía en transición, pues no sé, desde que nací. O sea, ¿cuándo va a dejar de estar en transición? Y si está en transición, ¿por qué no ya desde la década de los 80 y de los 90 empezamos a dirigirnos hacia otros modelos de obtención energética? O sea, no ahora, en los últimos años. Y además, ¿de qué modo? Porque también, fruto de la ley de cambio climático a nivel estatal, se plantean que haya zonas de exclusión, es decir, de protección medioambiental, para que no se establezcan megaplantas solares. Y la señora Tapia, en connivencia con Iberdrola, también quiere poner megaplantas solares en zonas protegidas en Álava. Ese no es el modelo. O sea, en el resto de Europa, las plantas solares que se colocan, se colocan en los tejados de las empresas, de las casas, en edificios públicos. No, aquí, como es más barato ponerlo en la llanada alavesa, y además en connivencia con Iberdrola, pues perfecto, pues lo ponemos en la llanada alavesa. O sea, creemos que ese no es el modelo. Sigue siendo un modelo pues que lo único que pretende es generar nichos de mercado a grandes empresas en Euskadi.
Bueno, estaba pensando, claro, el discurso ha sido largo y ha habido muchas cuestiones relevantes, ¿no? Porque, claro, también si hablamos, por ejemplo, de la situación, a pesar de que ahora sí que estamos en un contexto, parece que de recuperación, ¿no? De seguir avanzando, pero también es verdad que esta pandemia se ha llevado por delante muchas pequeñas empresas, más de 2.000 empresas en Euskadi, ¿eh? Es una cifra considerable, por ejemplo, ¿no? Y eso que hemos estado en un contexto de ayuda pública.
Sí, bueno, nosotros en Euskadi nos hubiese gustado que, por ejemplo, hubiese habido más líneas de ayuda directa. Es decir, es verdad que ha habido muchas fórmulas de avales a las empresas, pues un poco emulando el modelo del ICO, que al final pues han sido, en fin, créditos avalados por parte del ICO pues a interés cero. Para pymes y para empresas, que está bien, o sea, del mismo modo que se ha hecho a nivel estatal, pues se ha hecho en Euskadi, pero luego a nivel estatal sí que se aportaron líneas que nos costó a nosotros y a nosotras dentro del gobierno de España pelearlo y mucho, pero se aportaron, creo recordar que 7.000 millones en líneas directas a empresas. Y en Euskadi pues vemos que ha faltado ayudas de línea directa a las empresas, que es básicamente aportar liquidez directa y no condicionada, salvo en todo caso el mantenimiento del empleo. Y ahí, bueno, pues creemos que se hubiese podido hacer más, pero también es verdad y reconocemos que es muy complicado gestionar un momento de pandemia, y en ese sentido tampoco vamos a hacer una oposición en la que digamos que todo es apocalíptico. Entendemos que es complicado gestionar un momento de pandemia, entendemos que el gobierno vasco pues en muchos aspectos ha hecho pues lo que podía con las herramientas de las que disponía, pero sí que creemos que a futuro, y el debate de dentro de 2 días podrá servir para ello, tenemos que generar los pilares necesarios para que si vuelva a ocurrir algo así, tengamos mejores herramientas para hacer frente. En este caso, para que pues 2.000 empresas o microempresas no desaparezcan, que es el tejido productivo real por el que tenemos que pelear en este país. Es la gente que se mata por poder pagar las nóminas de sus empleados a final de mes. Es la que genera empleo de calidad y además ligado al territorio. Todo lo demás, todas esas grandes corporaciones y grandes empresas que no tienen en muchos casos sus centros de decisión aquí, está bien que estén, no vamos a hacer populismo y vamos a decir que todas esas empresas deben de desaparecer del país, está bien que estén, sin duda, pero no pueden representar el la atención constante y permanente del gobierno vasco. Creemos que lo fundamental es atender a las medianas y pequeñas empresas en la medida de lo posible y a los autónomos.
Bueno, ha mencionado luego también antes, se mencionaba precisamente todo ese proceso de la energía, digamos que los acuerdos entre el gobierno vasco y Iberdrola, etcétera, ¿no? Ahora que estamos además en plena efervescencia en este asunto, con un precio de la luz que se ha subido hasta los 172 euros el megavatio hora, donde el gobierno central, sí que es cierto que ha sacado adelante una serie de medidas. Por cierto, ¿qué le ha parecido la oposición, el discurso de la oposición? Hablando de expropiaciones y de meterle mano al bolsillo de las empresas, porque por aquello de que también se les está pidiendo a las compañías eléctricas que entreguen parte de esos beneficios extraordinarios.
Yo no sé en qué realidad vive, la verdad. O sea, o no sé quién paga sus facturas de la luz. A mí me parece, en fin, que el ejercicio de la oposición es, a nivel, digo, del Estado, absolutamente irresponsable. Además es que siempre se van a aludir a modelos... sí que Venezuela, sí que tal, o sea, si yo que soy de Irún, vamos, o sea, no tengo más que pasar ahí Parralde, la Muga, para descubrir un modelo diferente en lo que respecta a esto de lo que estamos hablando. Para empezar, en Francia existe empresa pública y en España la existía, o sea, existía hasta que se privatizó, es decir, Endesa, que parece que nos hemos olvidado, era una empresa pública y se fue privatizando progresivamente, como otras tantas empresas. O sea, que se pretenda decir que el modelo ligado a una empresa pública, incluso que establezca topes, es algo ligado al fin a soviets y a modelos comunistas, es absolutamente irreal. Es socialdemocracia pura y dura. O sea, es neo-keynesianismo. O sea, es un modelo que es verdad que cada vez está menos en boga, pero que desde luego, por ejemplo, la Unión Europea ha tenido que hacer uso de ello con los fondos europeos, tirando de endeudamiento para que podamos salir liderando desde lo público, podamos sacar adelante la recuperación económica. Pues en este caso es lo mismo, es que el Estado intervenga en aquello en lo que el mercado no está pudiendo regular por sí mismo. Y en este caso es obvio que existe un oligopolio que fija unos precios que no se ajustan a unas lógicas de competitividad justas y equilibradas. En este sentido, pues es lógico que el mercado intervenga desde la perspectiva puramente liberal y neoliberal, es decir, la de ellos, la de el PP y demás, pues tendría todo el sentido regular un mercado que no funciona. Para ellos, la lógica del mercado libre es lo que teje el funcionamiento económico, pues a que atiendan a sus postulados y a sus dogmas económicos. O sea, hay que intervenir en el mercado cuando no funciona. Y en este sentido eso es lo que se está haciendo. Y luego, por otro lado, la oposición de las eléctricas, amenazando a un gobierno democrático en relación con las medidas que quieren implantar porque van a tener menos beneficios, que tienen unos beneficios brutales, a mí me parece, vamos, o sea, no sé, cuando se habla de sedición, pues a mí me parece casi una semi-sedición en términos económicos lo que hacen las eléctricas amenazando de esta manera. O sea, es una patrimonialización de una parte del mercado y de algo que es de interés general, como es la energía. Es como si ahora mismo nos encontramos con que se ha privatizado la gestión del agua y tenemos unas empresas que tienen unos beneficios millonarios gestionando el agua y repentinamente porque... la carestía del agua supone que tengamos que pagar unos precios astronómicos por el agua, el gobierno interviene y las empresas dicen, oye, que les parece mal y que igual cierran pues pantanos o lo que fuese. O sea, es que es una barbaridad lo que estamos viendo.
Bueno, pues esta es la situación que sí, ahora mismo es la que tenemos. Bueno, había también otros asuntos también que quisiera tratar y lo vamos a hacer casi si no le importa telegráficamente, ¿no? Porque hablaba de antes de educación, del modelo educativo. Es cierto que habrá una ley. ¿Qué le parece esos modelos educativos implantados que parece que no acaban de funcionar en Euskadi? Sobre todo, por ejemplo, para la implantación y el arraigo del euskera.
Ya. Bueno, yo creo que ahí requiere una reflexión importante y creo que telegráficamente va a ser complicado, pero yo creo que se va a establecer en el Parlamento Vasco un diálogo con agentes sociales y con la sociedad civil y con la comunidad educativa, que yo creo que a través de esa participación, que creo que hay que escucharles a ellos y a ellas, podremos encontrar las respuestas. Difícilmente el gobierno vasco, en un ejercicio de autismo, va a poder encontrar las respuestas sin escuchar a los sindicatos y a la comunidad educativa. Y nosotros apelamos a que se haga de esa manera, porque es lo que vamos a intentar impulsar en el marco del Parlamento Vasco.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos ahora mismo y luego ya hablaremos, ¿no? Después de que ese pleno de política general veremos por dónde van ahora las circunstancias. Hemos hablado solamente de leyes, no hemos hablado del nuevo estatus, que esa es otra de las que habrá que abordar, ¿no? En algún momento determinado. Ustedes sí que están por la labor de hablar, por lo menos de negociar, ¿no?
Sí, pero sinceramente tengo la intuición, o tenemos la intuición, de que realmente no va a activarse la ponencia de autogobierno, básicamente porque no hay un espíritu de generosidad y de responsabilidad, creemos, por parte de ciertos grupos parlamentarios o políticos, porque, en fin, para una cuestión como esta uno tiene que estar en predisposición también en ocasiones de ceder y de ceder para llegar a consensos y a denominadores comunes, y creemos que no hay espíritu que lo permita.
Pues,
por desgracia, porque creemos que habría que...
Sí, que abordarlo, ¿no? Bueno, pues David Soto, secretario de Organización de Podemos Aldubu, parlamentario del Carrequín Podemos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Es que ricasco.
A ti, es que ricasco.
Vale, agur.
Agur.